Amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, felices, contentos y dándole gracias al Todopoderoso que nos concede la vida y estar con todos ustedes, con toda nuestra comunidad, con toda nuestra familia Nuájida y que nos permite llegar a un programa más de Shabbat Gigantes. Sean todos bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y también agradecer a todas las comunidades internacionales que nos acompañan desde los Estados Unidos. Muchas gracias. En Perú nos están acompañando, el Eterno les bendiga. Nuestros amigos de Colombia siempre presentes y en nuestro país, México, el Eterno les bendiga a cada uno de ellos. Seguimos estudiando la Parashá Itro. Tenemos más comentarios, también tenemos artículos. Le agradecemos al sitio de viajelatino.com y también al sitio de Breslel, que Shabbat con Shabbat siempre nos comparten contenido de mucha sabiduría y también de mucho aprendizaje para nuestra vida espiritual, queridos amigos. Y sigamos creciendo. Gracias a todos por acompañarnos, también por mandarnos sus saluditos. También les invitamos a que ingresen en la página donde podrán ubicar el botón de contacto. Y con todo gusto, su servidor Moisés Hernández, de parte de los controles, les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir, querida comunidad. En este espacio está con nosotros ya nuestro estimado Abel Abraham, que le damos la bienvenida. Estemos atentos, nos sigue compartiendo los comentarios de la Parashá semanal. Estimado Abel, Shabbat Shalom, el Eterno le bendiga. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, claro que sí. Continuamos con los maravillosos comentarios, ¿verdad?, que nos brindan los sabios. Hashem, 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 Hashem Haremos y tendremos éxito en nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida. Y por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas, la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del Recto Mashiach por única vez y para siempre y siempre. Que todos estos estudios sean en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida. Amén y amén. Me dicen, queremos que nos compartas una petición que... de alguna sanidad o de algo. No. Hay que aprender bien de los sabios. Hay que aprender bien. Solamente yo quiero agradecer, les dije. Entonces, creo que eso lo tienen que decir a quien me preguntó. Al rabino que me preguntó. Yo no lo tengo que decir. Solamente, hay que compartir lo que es. De verdad. De salud no necesito salud. Hoy lo que necesito es no comer tanto. Antes no tenía que comer, ahora tengo hasta de más. Baruch Hashem. Así trabaja Hashem. Bueno, así se manifiesta. De hecho, todo está ahí. Todo está así. Vamos a suponer, no sé, que entramos a un lugar donde hay carros, hay ropa, y si se puede decir, hay cosas, por ejemplo, fe, alegría, paciencia. Vamos a decir que todo está ahí, en frascos, si gusta ahí. Ah, me tomo compro un frasquito, me lo tomo de Muná. Vamos a decir que hay todo, que hay ropa, que hay todo. Pero, ¿qué creen? Que tienen un cerrojo, ¿verdad? Están encerrados, tal vez en vitrinas, tal vez no sé, se necesita la llave de los carros y todo. Pero cuando venimos a Hashem y lo hacemos de la forma correcta, ahí está. Entonces, todo eso está en el reino espiritual. De hecho, hay un lugar donde Hashem tiene todo lo que tenemos que recibir aquí en la tierra. También le podemos decir a Hashem, pues, ¿verdad? Que nos dé todo lo que está ahí en ese lugar. para recibirlo aquí en la tierra, porque lo vamos a ocupar aquí con la ayuda de Hashem. Dice, a ver, ya está uno, ya llega uno, ¿verdad?, delante de la presencia de Hashem. A ver, abre esa puerta. ¡Wow! Mira todo lo que hay aquí. Sí, pero fíjate que todo se lo tenés que haber recibido allá en la tierra. Allá cuando estabas en vida, cuando estabas en ese cuerpo que se quedó allá. Aquí ya no, no ocupas ni nada de eso. Solamente vamos a ver qué trajiste. No, pues yo traje pues problemas y yo golpeaba a mi esposa, a mis hijos. De hecho, tuve muchas mujeres y muchos hijos y andaba con una y con otra, ni los mantenía ni nada. Oh, pues eso aquí no sirve. Pues que yo hice, pues tuve muchas, pues negocios. Era un negociante muy bueno. Sí, pero ese dinero aquí no te sirve. Y dirán otros, yo solamente estudié Torah y actos de bondad. Dice, uf, esas son tus vestiduras principales. Pásale para acá. Aquí te van a servir mucho. Aquí vas a seguir estudiando Torah. Aquí todo eso te va a ayudar. Todos los actos de bondad y todo lo que hiciste allá te van a ayudar mucho para entrar a lugares. Hay lugares donde si no traes esas vestiduras no puedes entrar. Entonces va a haber un portón. Ahí dice el Jajam Yosef Franco, ¿verdad? Hay un portón. Y la gente pasa y ve, pues esas almas, ¿verdad? A ver, yo quiero entrar, permíteme que pase esta persona sí puede entrar. ¿Qué hay adentro? No, no te vamos a decir. Bueno, ¿y por qué él sí entró y tú no? Dice, ¿por qué él sí entra y yo no entré, o ella, o como sea? Dice, mira que esta persona hacía un esfuerzo de más. Hacía, o sea, un esfuerzo por levantarse en la mañana, a hacer los rezos. No era trabajar, pues cualquiera se levanta a trabajar. Pues si no se levanta, ya sabe que o lo regresan o no le van a dar, o lo corren o no le pagan ese día. En este caso, ¿verdad? Quien entró, hay algo bien especial ahí adentro. Solamente aquellos que hicieron un gran esfuerzo o estudió Torah, hizo un esfuerzo por estudiar Torah, lo invitaron a rezar y sí, rápido. Porque hay muchos que, ay, que no tengo tiempo, ay, que me levanto tarde. Y rápido ahí, y recen por mí que necesito sanidad y que mi no sé quién y que no sé cuánto, tanto que están pasando. Y a la hora de rezar, nada. Y estudiar Torah tampoco. No quieren estudiar, no quieren buscar un libro ni nada. ¿Qué me importa? Sí, es cierto. Pero así es. Y no hay otra forma, no hay otra razón para compartir eso. Así que solamente así. ¿Qué pasó allí en el desierto? Ya dijimos, se abrió el Mar Rojo. La liberación del pueblo de Egipto, porque la gente sabía que Egipto tenía un poder grande. De hecho, no iba a poder salir el pueblo de Israel de Egipto. No iban a poder, no. ¿Y por qué salieron? Porque dijo Hashem, nadie tiene el mérito, pero yo los libertaré. Nadie tenía mérito. Pero Hashem dijo, es que el faraón se iba al lugar más impuro. ¿Cuál es lo más impuro que hay? Ya sé que no van a contestar alguna cosa si no saben o porque están ocupados por ahí, ¿verdad? Baruch Hashem dice, no, no, no seas tan así, tan duro con la gente. Bueno, es verdad. Porque unos se ofenden, ¿verdad? Y hasta se van. Unos que están débiles ahí. Les gusta decir de todo, pero no les gusta que les digan nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa que lo más impuro es el panteón, ahí en el cementerio. y el faraón iba a eso y invocaba esas fuerzas. ¿Cómo viene la idolatría? ¿Cómo comienza la brujería, la hechicería, la magia negra, el ocultismo? Comienza que dos ángeles bajan, ¿verdad? Y tuvieron pues, claro, tuvieron intimidad con las mujeres. Nacen los gigantes. Esas mujeres andaban en la calle casi desnudas, muy provocativas y todo. O sea, tenían un nivel de inmoralidad sexual, de lujuria, de lascivia muy bajo y muy corriente. Cuesta. Pero yo no sé por qué cuesta tanto. Y la respuesta es bien sencilla, dijo el Moré Asher Pérez. No es que las cosas estén difíciles, es que tú las haces difíciles, así dijo, me acuerdo bien que dijo. Es cierto, nadie se opone ni nada, es nuestra decisión, sí o no. Pero estamos ahí lidiando con eso. Ay, sí, que no, que sí, que no. Eso es rápido, vámonos. ¿Sabes qué? Tiene la tentación. Muy bien, tú me traes esa prueba, tú me vas a ayudar a pasarla. Entonces Ángel se eleva, fíjese nada más. Pasa la prueba, se eleva ese ángel. Ya dijimos, ¿verdad? Que en el caso de Rabbi Shimon Bar Yojai, en el caso, bueno, ¿por qué? No abro mi libro. En el caso de Rabbi Shimon Bar Yojai, en el caso de Rabbi Lazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yojai. Dice que había unos, dice que estaban estudiando Torah, donde estaban en esa cueva estudiando el sagrado libro del Zohar, y que pasaban los pájaros, ¿verdad? Todo pájaro que pasaba, ahí donde estaban estudiando Torah, se quemaba y caía calcinado. Ahora, qué tremendo, ¿no? Esos pájaros, pobrecitos, qué tanta fuerza de la Torah. Lo creo, sí, pero vamos a ir más profundo. Vamos a ir más para allá. Esos pájaros eran ángeles y con el estudio de Torah se encendían más y se elevaban. Qué bonito, como dicen que Janoj. Cómo se transformó en ese ángel que es ahora. Cómo dice, ¿verdad? Que su cuerpo se transformó en fuego y que sus tendones en carbones encendidos. También, lo voy a ver si lo encuentro ahorita. Y está escrito en un libro, pero no voy a decir cuál. Ya que si no, me gusta que las personas participen con fuerza para decirles todavía algo más fuerte, porque si yo ando abanicando ahí, y es por una razón. Yo no estoy completo, ¿verdad? La razón ya la saben. No es que me falte un brazo y pie ni nada. De eso tengo todo. Gracias, Hashem. Entonces, ¿por qué Tro estaba tan fuerte, tan elevado? ¿De dónde venía toda esa fuerza de voluntad que tenía el alma de un gran sadik? Ese gran sadik fue Caín. Cuando Caín mata a Abel y le dijo a Hashem, ¿sabes qué? Asesinaste a un gran justo. Hizo una teshuva tan grande que lloró y dijo, pues, me voy de aquí, pero pues maté a mi hermano. Ahí está. Vamos a entrar, vamos a estar usando los comentarios fuertes. Caín, un alma muy elevada. De hecho, en el mundo de las almas, el alma de Caín estaba más elevada que la de que la de Abel, la de Abel y la de Jacob y Esab, la de Esab estaba más elevada. Pero, como decimos, uno no es que estén difíciles las cosas, sino que uno las hace difíciles. Ellos se elevaron más porque ellos se esforzaron más. Poquita de agua. Entonces dice, le da una, dice que le pone una señal, ¿verdad? Una señal es un cuerno. Un cuerno significa autoridad, pero también tenía un cuerno porque cuando lo matan, dicen, mira, tenía un cuerno. Entonces Lemej, ¿verdad? Empieza a tirar golpes y mata a Tubal Caín, un jovencito, y también lo mata. Estaba ciego, Lemej. Entonces, de ahí, antes de que lo maten, obviamente, cuando mata a Caín, digo, sí, Caín mata a Abel, Abel, se le da ese cuerno, que es autoridad, y también un cuerno, ¿verdad? Como un cuerno de animal, no sé si como de rinoceronte, no sé qué cuerno le pusieron, pero también le da una señal, y esa señal es el Shabbat. La señal es el Shabbat. También le da, pues le da muchas cosas. También le da una de sus letras. Yo pienso que el cuerno es la Yud. Valor numérico 10. Bueno, Baruch Hashem. Entonces tiene el alma de Caín y Tro. Y más adelante vamos a ver que el Ruaj, lo tiene que rectificar. El Ruaj de Caín. ¿Cómo se llama este gran tzadik? Coraj, Coraj. Entonces, a ver si no se me pasa nada de los secretos que iba a compartir. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos adelante el maná, ya saben cómo es. Entonces, no es lo mismo oír que ver, ¿verdad? Uno puede oír muchos rumores y muchas falsas noticias, y Tro había visto con sus propios ojos el bajo rango que tenían los israelitas en Egipto. Estaban en una situación peor aún que la de los esclavos de Malta, dice. Por lo tanto, y Tro no debería haber creído con tanta rapidez las noticias que aseguran que de repente los israelitas habían escalado a tanta grandeza. ¿Cómo salieron de Egipto? Con unas ropas demasiado elegantes, como de príncipes, como de gobernantes, todos bien enjollados, con animales, con tantas cosas. ¿Y cómo andaban ahí en Egipto? Sin zapatos, solamente con un ese taparrabos, todos sucios, todos cortados, todos así bien, y la verdad, ¿no? Como los que andan en la calle de repente, así todos bien desorganizados, desarreglados, como le quiera decir. Es verdad que tal vez podrían haberse engrandecido en comparación a la situación en que habían estado antes, pero esto no habría significado mucho. Además, uno no debe creer en los rumores que uno oye, puesto que la gente suele exagerar Sería la primera, el punto. El 2 dice: y Troy era una persona muy importante dentro del círculo de los midianitas. Es obvio que debió hablarle, haberle costado mucho dejar atrás toda su fortuna, su palacio y su vida de lujos. Ok, me faltó un secreto. Déjalo marco aquí. El nombre de Moshe se escribe con la Mem, con la Shin y con la Hey. La M es Moshe. A ver, Moshe. La Shin es. No, no, no es cierto. A ver. Moshe. Sí, la Shin es Shet y la Hey es Evel. Entonces ahí vemos que el alma de Moshe viene desde Evel y luego después Shet, y al último llega a ser Moshe. Primero Evel, Shet y Moshe. Muere Evel, nace el otro hijo de Adán y Jabá, que es Shet, y ahí reencarna Evel, y Evel vuelve a reencarnar también en Moshe. Y tenía dos esposas, Evel, Abel, Evel. Una es Batia, fíjese nada más, su mamá adoptiva. Es una de. Ahí encarna una de las sus esposas. La otra encarna en Zipora. Es que cuando bajan esos dos ángeles, los que tuvieron inmoralidad sexual con las mujeres y nacen los gigantes, ellos sabían que aquí estaban las esposas de Evel, muy bellas. Y bajan y dijeron: a ver, vamos a agarrar una esposa para cada uno. Y decían: es así, que llegan, ¿verdad? Aquí se acaba. Aquí se acaba toda la espiritualidad. Aquí en este mundo es muy bajo. ¿Y las esposas qué pasó? ¿No? ¿Cuáles? Entonces Hashem toma esas dos esposas y las esconde hasta después, ¿verdad? Las esconde. De ahí, otra cosa me está pasando. Bueno, vamos a seguir. Estos dos ángeles los mandaron a las montañas de la oscuridad. Y ahí, pues obviamente, pues eran hijos de los gigantes fueron y les preguntaron cómo hacer brujería, hechicería, magia negra, ocultismo, idolatría, porque ahí empezó todo eso. Y la idolatría. Bilam sabía dónde estaban y iba ahí a invocarlos. Bilam. 3, dado que Moshe era su yerno, Moshe debería haber ido hacia él por lo general. El yerno va a ver a su suegro, no al revés. La verdad que Moshe era un gran líder y tal vez no habría sido apropiado que él fuera a ver a Itro. Además, estaba sumamente atareado, ocupándose de las necesidades del pueblo. Pero por lo menos debería haber enviado una guardia de honor compuesta de miembros distinguidos de la nación para llevarle una carta de saludo. Excusándose por no poder realizar una visita en forma personal, de este modo podría haber enviado a su suegro a que regresara acompañado por la guardia de honor. Si Tro hubiera sido una persona interesada por su estatus, se debería haber enojado, quejándose de que Moshe ni siquiera se acordó de él, a pesar
todo el bien que él le prodigó cuando Moshe huía del faraón. Allá lo aceptó en Midian, ¿verdad? Allá lo tenía y todo muy bien resguardado. Apenas Itró se enteró de lo que Hashem había hecho por Israel, de inmediato fue con ellos, dejando atrás todo su honor y toda su fortuna. Estaba demasiado impaciente como para esperar que llegara algún testigo visual que verdaderamente hubiera visto los milagros. Ni siquiera se le pasó por la cabeza aguardar a que Moshe le enviara una invitación o una carta. Rápido, ¿verdad? Él fue. Cuando una persona busca la verdad, está llena de entusiasmo y no le importa en absoluto perder su prestigio. Todos los bienes de este mundo no le valen nada y los ignora por completo. De esa forma, la verdad lo busca a él también. Entonces, así como él busca la verdad también lo está buscando a él y pues de del cielo lo están ayudando. El 18 del 2 al 4 dice: Yitro, suegro de Moshe, tomó a Zipora, mujer de Moshe, después de que esta había sido enviada a su casa y a sus dos hijos. El primero se llamaba Gershom, pues había dicho: fui extranjero, Ger, en una tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, pues el Elohei, el de mi padre, vino en mi ayuda, Eser, y él me salvó de la espada del faraón. Entonces, ¿cómo es posible? Por ejemplo, hay nombres que los grandes sabios les ponían a sus hijos para recordar los acontecimientos. Vamos a decir, por ejemplo, Miriam. Miriam quiere decir amargura. ¿Cuál amargura? La amargura del pueblo de Israel que estaba pasando en Egipto. Entonces, le podría poner yo amargura a una hija o a un hijo, el perdido, o cosas así. Pues, por primera vez no creo. Pero, por ejemplo, les ponen Miriam, ¿verdad? En español María, o Miriam, o Mary en inglés, ya que es en honor y el mérito tan grande de Miriam, la profetisa, una mujer muy elevada, demasiado. Entonces, él me salvó de la espada del faraón. Sí, porque lo iban a decapitar. Pero el cuello se hizo bien duro. Después de que Moshe llevó a su esposa y a sus hijos a Egipto, cambió de opinión y los envió de regreso a Midian. Luego Moshe emprendió él solo la misión en la cual lo envió a Shem. Nuestros sabios enseñan que en realidad Moshe por ese entonces se había divorciado de Zipora. Por eso la Torá enfatiza que Itró era el suegro de Moshe y que Zipora era la mujer de Moshe. Esto es señal de la rectitud de ambos, tanto el padre como la hija, quienes no abandonaron a Moshe. Ambos tuvieron paciencia aguardando a que llegara el momento oportuno para que pudieran aprender leyes de la Sagrada Torah. Por ende, una vez solucionados todos los problemas, Yitro y su hija fueron a ver de inmediato a Moshe. Moshe estaba haciendo alusión a algo que había ocurrido con anterioridad, con el faraón, ¿verdad? Matián y Virón lo habían delatado a Moshe acusándolo de haber matado a un egipcio. En ese momento el faraón lo sentenció a muerte y estaba dispuesto a matarlo. En 2, capítulo 2, 15 de aquí de Shemot todavía, pero al caer sobre la espada, el cuello se le volvió duro como una piedra y se salvó. rebotó, ¿verdad? La espada. ¿Y cómo es posible que los haya vivos si les dijeron, ¿sabes qué? Datán y Abiram ya están muertos. Una persona muerta es, por ejemplo, alguien que no se ha casado y que no tiene hijos, ¿verdad? Pero si alguien se casa y no tiene hijos, sus hijos son sus actos de bondad. Yehoshua y Rahab no tuvieron hijos. Pero ¿cuántos actos de bondad no hicieron? Muchísimos, ¿verdad? Así, por esa situación, así, de esa forma, cuenta mucho hacer actos de bondad. También una persona que tiene muy buena posesión, ¿verdad? Tiene una buena posición económica, posición y posesión. Posee, ¿verdad? Y tiene una posición en social. Entonces, pierde sus bienes y se queda, está como muerto. Una persona que enviudece también, muerto, se determina hay un proyecto grande, se le viene abajo, también es muerte. Pierde su casa, pierde muchas cosas, es muerte. Pierde un familiar, también es muerte. Cosas así fuertes que le pasan, viene muerte. Esa persona necesitaba morir. Perdió todo eso. Ahora está como muerto. Pero hay que revivirse, volverse a levantar. ¿Qué hay que pensar de eso? Tenía que yo haber muerto, pero perdí mi casa y con eso viene a cubrir esa muerte. Bueno, pues continuamos con los comentarios de los compañeros por mientras, pues aquí los escuchamos con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, estimado Abel. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo también para que nuestro estimado tome un descanso. Y claro que sí, tenemos artículos, tenemos comentarios del grupo de varones, lo cual les agradecemos también el esfuerzo de cada uno de ellos, estimada comunidad. Y a continuación vamos a cederle el paso a nuestro estimado Mijael Domínguez desde Toluca con este artículo titulado Los Buscadores de la Verdad. Le agradecemos al Rabino Isahar Frank que nos comparte esta lectura. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Estimado Mijael, son suyos los micrófonos. Estemos atentos.
Muchas gracias, amigo Moisés Hernández. Qué gran alegría poder compartir en este Shabbat con toda la audiencia. Muchas bendiciones a todos. Espero que se le estén pasando muy bien en este Shabbat. Y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Este artículo lleva por título Los Buscadores de la Verdad. Correspondiente a la Parasha Yitro por el Rab Isahar Frank. Moshe y su esposa Zipora, la hija de Yitro, tuvieron dos hijos. Los nombres de sus hijos relataban su historia antes de retornar a Egipto como el mensajero de Hashem para redimir al pueblo judío. Shemot 18, 3 al 4. El nombre de uno era Gershon, porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña. El nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. El origen del nombre Eliezer es dado directamente. Pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me rescató de la espada del faraón. Pero el nombre de Gershon, porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña, trae la extraña palabra, dijo. ¿Por qué la Torá no podía decir simplemente, porque he sido un extranjero en tierra extraña? El Baal Haturim explica que estas palabras aluden a un Midrash en Parashat Shemot. El Midrash dice que Yitro le dio a Moshe permiso para casarse con Zípora con la condición de que le entregara a su primogénito para ser entrenado como un sacerdote de Abodazara. Moshe no tuvo más opción que aceptar y permitir que Itró educara a su primogénito, quien resultó ser Gershon. Las palabras, porque él dijo, aluden a Itró. ¿Por qué Moshe tuvo que darle su primogénito a Itró? Porque Itró le recordó que él era un extranjero en una tierra extraña y no estaba en una posición que le permitiera rechazar las condiciones de su futuro suegro, que su futuro suegro ponía para el matrimonio. El Baal HaTurim también explica que Moshe creyó que eso era lo que debía hacer. Él quería acercar a Itró a Hashem y al pueblo judío y sintió que podía lograrlo si se casaba con Zípora, a pesar de tener que acceder a la terrible condición de Itró. Moshe creyó que su suegro finalmente se arrepentiría. Lo que es realmente llamativo es, ¿qué fue lo que pensó Itró? De acuerdo con el Midrash, Itró era un verdadero buscador de la verdad. Él llegó a entender que la boda Sará de Midian no tenía sentido. Entonces viajó por todo el mundo para investigar los cultos de las diferentes clases de boda Sará y las rechazó a todas. Luego regresó a Midian, renunció a su alto cargo en el culto del lugar y renunció por completo a la boda Sará. Pero el misterio es que él puso esa condición para que Moshe se casara con Zípora, después de haber renunciado a la boda Sará. ¿Por qué insistió en que su nieto fuera entrenado como sacerdote de la boda Sará de Midian cuando él ya había entendido que no tenía ningún valor? Esto no tiene sentido. Rab Chaim Shmulevitz, Rosh Yeshiva de Mir en Jerusalén, ofrece un profundo entendimiento de la mentalidad de Itró. Aparentemente, Itró era imagen antigua de un hippie de los años 60. Él creía que la mejor manera de llegar a la verdad era a través de un camino de descubrimiento, tal como él lo había hecho. Itró definitivamente creía que la Torah era la verdad, pero él había aprendido información importante al experimentar lo que otras culturas podían ofrecer para llegar a determinar que la Torah era superior. Él también quería que su nieto llegara a descubrir la verdad de esta forma. Itró no quería que lo educaran con una ideología cerrada, protegido de todas las otras culturas e ideologías. Era mejor que usara la mente inquisitiva que heredaría de su abuelo y que luego siguiera sus pasos comenzando como sacerdote de Midian y que fuera eliminando una falsa ideología tras otra hasta descubrir la verdad de la Torah. Esto sería intelectualmente muy satisfactorio. Su nieto sabría que él tomó su propia decisión y se sentiría muy cómodo con eso. Pero ese no es el camino de la Torah. Nosotros cumplimos mitzvot porque estamos obligados a hacerlas, porque somos siervos de Hashem, obligados a obedecerle, y no porque escogemos hacerlo, porque decidimos que las mitzvot representan la verdad. Si Gershon era el hijo de Moshe, él no tenía el lujo de seguir un camino de descubrimiento, ni siquiera si de alguna forma estaba garantizado que llegaría el destino adecuado al final de ese camino. Los niños judíos no pueden probar la heterogénea mezcla de ideologías del mundo. Tienen el deber de servir a Hashem. Esto era algo que Itró simplemente no entendía. Llevemos esta idea un poco más lejos. La Torah, Shemot 21, presenta a los 10 mandamientos con las palabras. Dios habló todos estos enunciados para decir. Rashi cita el Midrash que dice que primero Hashem dijo todos estos enunciados simultáneamente, algo que el cerebro humano no puede comprender ni absorber. Solo después articuló los mandamientos de forma individual. ¿Cuál fue el propósito de Hashem al decirlos primero de forma simultánea si nadie podía entender lo que estaba diciendo? Rab Yosef Dor Soloveitch señala la diferencia entre los 5 primeros mandamientos y los últimos 5. Los 5 primeros son relativos a Be'im Adam Lamakom, la relación entre el hombre y su creador. Todo el mundo entiende que estos decretos tienen origen divino, pero el segundo grupo, los relativos a Be'im Adam Lahaveró, la relación del hombre con su semejante, pueden parecer que no tienen un origen divino. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Pensamos que entendemos estos mandamientos en un nivel diferente. Parecen ser un intento racional de la sociedad para regularse y protegerse a sí misma. ¿Acaso necesitamos que un decreto divino nos diga estas cosas? Son evidentes, a fin de cuentas, ¿qué clase de sociedad sancionaría el asesinato y el adulterio? Aunque puedan parecernos lógicas, la lógica no es la razón de estos mandamientos. No evitamos matar o cometer adulterio solo porque nos parece que eso tiene sentido. Lo evitamos porque Hashem nos prohibió hacer esas cosas. Por eso, Hashem primero dijo todos los mandamientos a la vez, para enseñarnos que todos son iguales, que todos son decretos divinos que no podemos captar y que los obedecemos sin cuestionarlos porque esa es la voluntad de Hashem. En la sociedad actual vemos claramente la diferencia entre una prohibición de matar secular y una divina. Si asesinar está prohibido porque lo consideramos algo lógico, entonces el cambio de actitud puede permitir el aborto, la eutanasia e incluso el infanticidio, lo cual existe en ciertas sociedades. Pero cuando la prohibición es divina, es algo absoluto. No lo obedecemos porque nos parece que tiene sentido. Lo obedecemos porque nos sometemos a la voluntad de Hashem. Yitro llegó al judaísmo a través de una investigación racional. Por eso cometió el grave error de dirigir a su nieto al sacerdocio del culto de Midian. Él quería que su nieto investigara por sí mismo, que encontrara el sistema que apelaba a su razonamiento. Pero ese no es el camino de la Torah. Solo aplicamos la razón para reconocer a Hashem. Después de eso, todo es obediencia. Recordatorios del exilio. Los dos hijos de Moshe recibieron nombres que recordaban las tribulaciones y las pruebas que él experimentó durante su vida. Shemot 18, 3 y 4. El nombre de uno era Gershom, porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña, y el nombre del otro, Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. ¿Por qué Moshe eligió estos nombres? El Pardes Yosef explica que Moshe quiso asegurar que sus hijos no crecieran con un sentido de realidad. Al crecer en el plácido ambiente de Midian, ellos podían desarrollar fácilmente un falso sentido de seguridad. ¿Qué les faltaba a esos niños? Vivían con sus padres, con paz y comodidad. Tenían abuelos, eran respetados y honrados. Sus vidas eran tan perfectas como podían llegar a serlo. Pero en la vida no hay garantías. Los niños judíos necesitan estar preparados. Tienen que tener conciencia de que siempre están en el exilio, que la persecución, el hambre, el caos y el terror pueden llegar repentinamente, de la nada. Todo puede cambiar de un día a otro. Al escoger estos nombres para sus hijos, Moshe estaba reforzando este mensaje en sus corazones. Les estaba diciendo, mírenme, yo era un príncipe en el palacio del faraón. Tenía todo lo que uno puede imaginar. Era un niño privilegiado, pero entonces todo se dio vuelta y tuve que huir para salvar mi vida. Y si el Dios de mi padre no me hubiera rescatado, los sirvientes del faraón me habrían matado. El Pardes Yosef ilustra esto con la historia de los judíos de España. Hubo una época en la que la vida de los judíos de España era casi perfecta, una verdadera era de oro. Estaban seguros, eran respetados y prósperos, vivían en una tierra cálida y bella. Sus líderes, tal como Rab Shmuel Anagid, eran los honrados consejeros de reyes y sultanes. La Torá florecía entre ellos, pero entonces todo cambió. Las fuerzas hostiles al pueblo judío ganaron supremacía. Los judíos perdieron su apoyo. Hubo terribles pogromos y un siglo de turbulencia culminó con la expulsión de los judíos de España en Tisha B'Av en 1492. ¿Acaso alguien que vivió en la era dorada hubiera imaginado que eso podría llegar a ocurrir? Si el Pardes Yosef hubiera visto el holocausto, hubiera podido ilustrar mejor esta idea con lo que ocurrió entonces con el pueblo judío. Las cosas marchaban muy bien para los judíos de Alemania del siglo XIX, pero ellos seguían estando en el exilio, tal como el tiempo dolorosamente se los demostraría. También en la actualidad vivimos con una ilusión de no estar más en el exilio. Hay maravillosos países, que Dios los proteja. Mi padre, el señor David Frank, de bendita memoria, un judío honesto, compraba bonos de ahorro de los Estados Unidos cuando pagaban unos 3,5%. Cuando era un jovencito, una vez le pregunté, ¿no puedes obtener algo mejor a cambio de tu dinero? Mi padre me respondió que los Estados Unidos lo recibieron cuando él huyó de Frankfurt en 1939 y que él se sentía obligado a reconocer el favor comprando bonos del gobierno incluso con las tasas más bajas como el 3,5%. Eso es lo que debemos sentir por nuestro país. Sin embargo, no hay garantías. El Talmud, Bavá Batrá 73b, relata en nombre de Rabá Bar Bar Haná, una vez viajamos en un bote y vimos algo que resultó ser un pez. Era tan grande que se juntó arena sobre su espalda y pensamos que era una isla. Bajamos del bote y caminamos en esa supuesta isla. Horneamos y cocinamos, pero cuando se puso demasiado caliente para el pez, él se dio vuelta y nos caímos. Si no hubiéramos estado cerca del bote, todos hubiéramos ahogado. De acuerdo con el Maharsho, esta historia es una parábola. Todos estamos a la deriva en el tempestuoso mar del exilio y de repente vemos una isla. Pensamos que encontramos un refugio seguro. Cocinamos, horneamos, compramos casas, hacemos bodas y bar mitzvahs. Tenemos hijos, nietos y bisnietos y todo es maravilloso. Y decimos, ya no estamos en exilio. Estamos en una tierra que emana leche y miel. Entonces la isla se da vuelta y comprendemos que todo el tiempo estuvimos sobre la espalda de un pez. Entonces nos consideramos afortunados si tan solo logramos no ahogarnos en el mar de nuestro exilio. Hasta aquí la lectura de este artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Repito el título, Los Buscadores de la Verdad. En la segunda parte de este artículo podemos entender algo muy interesante acerca de la parábola que nos narra aquí el artículo de que alguien iba en una embarcación y llegaron a algo que parecía una isla, empezaron a cocinar, pero en realidad era un pez enorme y cuando el pez sintió el calor se fue y cayeron al agua y por poco se ahoga, ¿no? Pero aquí lo que nos dice es que el pueblo judío es así. El pueblo judío llega a algún lugar y empieza a tener bendición porque es un pueblo muy bendecido. Entonces llega a tener bendición, a ser líderes en varios ámbitos, en la política, en la economía, en las artes, como pasó en Alemania, como pasó en España, y así en la actualidad en muchos países también. Aquí en México hay judíos y tienen pues mucho poderío económico, tienen gran influencia en la economía, y en muchas áreas tienen pues mucha bendición del Eterno. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es que a veces el pueblo judío, al llegar en ese estado de comodidad, se olvidan de que están en el exilio, de que su patria no es otro lugar más que Israel, Jerusalén. Ese es su lugar donde ellos deben de estar y se olvidan de ello. Y ya cuando empiezan a acomodarse y a cocinar, como pasó encima del pez, empezaron a cocinar y a prepararse, el Eterno permite que todo se voltee y ellos se dan cuenta de que ese no es su lugar, ese no es su tierra y ellos tienen otro propósito. Y esto yo lo quiero relacionar con nosotros como Bnei Noaj. Nosotros tenemos un propósito, tenemos algo que hacer en este mundo y no es echar raíces en este mundo y tratar de tener cosas o tener triunfos para que las personas vean, no. Nuestro propósito es tratar de llenar la tierra de la verdad del Eterno. Y eso no nos quita que podamos tener cierta comodidad o cierta influencia o economía. Eso no tiene nada que ver, sino lo importante es que nosotros sepamos que todo está en las manos de Hashem. Y si Hashem, como se dice acá en México, si te voltea la tortilla, si le da vuelta a todo, él lo puede hacer en cualquier momento. Y nosotros debemos de entender de que estamos bajo la supervisión divina y que si nosotros nos enfocamos y continuamos en el propósito que tenemos, que es tratar de influenciar a la gente que nos rodea, no como proselitismo, sino reflejando la luz que recibimos del pueblo judío. Y si nosotros hacemos eso, el Eterno nos va a ayudar, nos va a bendecir y vamos a poder encontrar propósito, vamos a poder ser útiles a la sociedad y en nuestro servicio al Eterno pues va a ser de gran bendición, de gran ayuda. Y es lo que yo quiero rescatar de este artículo. Este es mi comentario y deseo que todos podamos seguir adelante en este camino, que no nos conformemos a vivir de acuerdo a los estándares de este mundo, sino que vivamos de acuerdo a lo que Hashem quiere para nosotros y también alumbremos, mejor dicho, reflejemos la luz que el pueblo judío nos está transmitiendo, reflejémosla a nuestros allegados, a la sociedad, a nuestros familiares, amigos, con todos aquellos que tengamos relación. Hasta aquí mi participación. Mi nombre es Miguel Domínguez. Yo estoy en Toluca y les deseo todo lo bueno, dulce y mejor en este día de Shabbat. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa.
Shabbat Shalom, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Miguel Domínguez desde Toluca. Nos comparte. El Eterno le bendiga. A continuación, estimada comunidad, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Hugo González, que nos comparte este artículo también correspondiente a la Parashá Yitro, titulado Nuestra Mejor Protección, y nos los comparte por el sitio de Breslev.com. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Saludarlos donde quiera que se encuentren, reciban un caluroso saludo, un hermoso Shabbat Shalom de parte de su amigo González. Estimados amigos de la radio, gracias, estimado amigo Moisés, compañeros varones que están acompañándonos en este hermoso programa. Para todos les deseo todo lo bueno y vamos a leer un artículo que podemos encontrar en la página de Breslev.com titulado Nuestro Mejor Protección. Este artículo no es meramente sobre la parashá de esta semana, que en esta ocasión estamos estudiando la parashá Yitro. Es una de las parashot muy, muy bonitas porque nos viene a hablar de la entrega de la Torah, de los 10 mandamientos. Los que ya hemos tenido el gusto de leer el Midrash, la forma en que narra la entrega de la Torah es hermosa. Hay que estudiarla, hay que leerla y hay que disfrutar y entender y vivir la Torah. Y precisamente de esto habla este artículo, precisamente cuando dice nuestra mejor protección, pues en este caso es un artículo escrito por el grupo de Breslev Israel, que se encuentra precisamente aquí en esta página de Breslev.com, donde habla de la mejor protección, y la mejor protección es la Torah, justamente acorde a la parasha de la semana Yitro. Entonces vamos a leer este artículo que escribe el grupo de Breslev Israel. El artículo dice así: Hashem quería que los no judíos siempre tuvieran un reclamo contra los judíos en Eretz Israel. Esto los obligaría a estudiar siempre la Torah, su única protección contra los no judíos. Interesante. Empecemos con esa lectura. El poder de la Torah protege milagrosamente al pueblo judío, incluso cuando es como una oveja rodeada de 70 lobos. Hashem quería que los no judíos siempre tuvieran un reclamo contra los judíos en Eretz Israel. Esto los obligaría a estudiar siempre la Torah, su única protección contra los no judíos. La seguridad de los judíos depende siempre del mérito de los niños que estudian Torah. Baruch Hashem. Entonces podemos leer en Shemot 6:8: os la daré como herencia. Cuando mi padre, de mi memoria, era joven, estuvo gravemente enfermo. Incluso los médicos habían perdido la esperanza. Según sus opiniones profesionales, solo le quedaban unas pocas semanas de vida. Cuando llegó Simchat Torah, su padre, de mi memoria también, el autor del libro Etz Ratzon, pronunció un discurso de la Torah durante las Ahakafot. Que estos Dibrei Torah sirvan de mérito para la completa recuperación de mi hijo. Desde el momento en que el Rebe dijo esas palabras, su hijo comenzó a recuperarse y, en poco tiempo, la enfermedad pasó y el joven se recuperó completamente. Todos vieron con sus propios ojos que el poder de la Torah va mucho más allá de las leyes de las leyes naturales. De manera similar se cuenta acerca de otros adikim, como por ejemplo el rabí Joshua de Belz, de mi memoria, quien explicó que todas las hazañas milagrosas y maravillosas que fue capaz de lograr fueron solo a través del poder de la Torah. Cuando estudiaba Torah, le pedía a Hashem que por el mérito de su estudio, Hashem le diera el poder de llevar la salvación al pueblo judío. Interesante. Y ahí pasamos al primer subtema. La Torah es nuestra protección. El poder de la Torah protege milagrosamente al pueblo judío, incluso cuando es como una oveja rodeada de 70 lobos. Como dice el salmista en Tehilim 122:2, nuestros pies están parados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y nuestros sabios explican en Makot 10a que David Amelech y el pueblo judío no cayeron. No fueron derrotados en la guerra porque había judíos estudiando Torah a las puertas de Jerusalén. Una vez, una delegación de generales fue a ver al Rab Dov Beris Weinfeld, de Beita Memoria, el Rab de Stevin. Le contaban acerca de sus precarias y terribles circunstancias y trataban de convencer al Rab de que animara a los muchachos de la yeshiva a estarse en el ejército. El Rab respondió: había una vez alguien que viajaba en un carro tirado por caballos. A mitad del camino la carreta se atascó en el barro. Los caballos no podían sacar la carreta del barro. El carretero pensó que sería útil aligerar la carga, así que empezó a desembalar parte de la carga que llevaba. Sin embargo, los caballos no podían sacar la carreta. Estuvo pensando durante un rato hasta que se le ocurrió una idea. Las ruedas eran de hierro y pesaban bastante. El hombre pensó que podría quitar las ruedas, colocarlas a un lado del camino y, con una carga más ligera, los caballos podrían tirar de la carreta. Entonces el rab terminó diciendo: esto es lo que ustedes están tratando de hacer. Los muchachos que estudian en la yeshiva y estudian Torah están generando una enorme cantidad de mérito. No tiene sentido quitar las ruedas pensando que eso ayudaría. ¿Cómo un carro sin ruedas va a poder moverse? Interesante pregunta. Bien, sigamos con otro subtema. Nuestra tierra. En este caso la tierra de Eretz Israel para los judíos. Los Sefarim HaKedoshim explican que esta es precisamente una de las razones por las que Hashem le dio a los judíos Eretz Israel, donde había habitantes no judíos. En lugar de darles una tierra vacía, Hashem quería que los no judíos tuvieran siempre una queja y un reclamo contra los judíos que se establecieron en Eretz Israel. Esta amenaza obligaría a los judíos a estudiar continuamente la Torah, su única protección contra los no judíos que querrían desarraigarlos de su tierra, como se dice en Tehilim 105:44-45, Él les dio la tierra de naciones, y ellos heredaron el trabajo de reinos para que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Bien, pasamos a un siguiente subtema. El poder de los niños. Este poder de la Torah es más prominente cuando los niños estudian la Torah. Como dice en Tehilim 8:3, de la boca de los niños y de los bebés que maman, tú has establecido la fuerza a causa de tus adversarios, para poner fin al enemigo y al vengador. Por esta razón, después que los judíos fueran sometidos a un decreto que conduciría a su aniquilación, Mordejai reunió a 22.000 niños y estudió Torah con ellos. Como dice el Midrash en Esther Rabá 8.7, fue en este mérito que Hashem repentinamente vino a Mordejai trayendo un caballo y vestimentas reales. Todo el dolor y todo el mal se transformaron en bien. El Yerushalayim, en Hagigá 107, relata que tres Amoraim viajaron a todos los asentamientos de Eretz Israel para hacerles saber que no se podía colonizar la tierra sin que los niños estudiaran Torah. Una vez llegaron a una ciudad que no tenía escuela para los niños y pidieron reunirse con los guardias de la ciudad. Cuando se reunieron, les explicaron que los niños que estudiaban Torah eran los verdaderos guardianes de la ciudad. El mérito de su estudio de la Torah protege la ciudad. Cuenta el Midrash en Bereshit Rabá 65:20 que todas las naciones se reunieron en torno al filósofo Abnimos Agadí. Le preguntaron a este gran filósofo, si sería capaz de hacerles daño y conquistar a los judíos en Eretz Israel. Y él respondió, vayan y espíen sus lugares de estudio y culto. Si oyen el sonido de niños estudiando, no podrán hacerles daño. Nuestros sabios también explican en Shabbat 11:9 que Jerusalén solo fue destruida porque los niños dejaron de estudiar Torah. Legado y herencia. Ahora podemos entender nuestro Pashuk. Hashem les prometió a los judíos que Eretz Israel será parte de su herencia. El Baal Haturim explicó que solo hay otro lugar donde se utiliza la palabra herencia. En el Pashuk dice en Devarim 33:4, la Torah que Moshe nos ordenó es una herencia para la congregación de Jacob. Estas dos ideas están conectadas entre sí, el legado y la herencia de Eretz Israel. Solo pueden tener lugar cuando a los hijos se les proporciona el legado del estudio de la Torah, pues su estudio sirve de salvaguardia y protección. Es la máxima seguridad para el asentamiento de Eretz Israel, porque la seguridad de los judíos siempre depende del mérito de los niños que estudian Torah. Baruch Hashem, hasta ahí ese artículo. Bien, interesante artículo. Como siempre, los invito a que pasen a leerlo ustedes mismos en la comunidad o en la página de Breslev.com y aprendan sobre esas enseñanzas que nos dejan el grupo de Breslev Israel. Bien, aquí nos está hablando de la protección, la mejor protección que puede ser. Resumiendo todo, la mejor protección que puede tener un judío, sin duda alguna, es el estudio de la Torah. Veámoslo un poquito más general. ¿Dónde podemos entender realmente lo que pasa en este mundo? La forma de pensar de las personas, actuar, sentimientos, todo lo que quieran. Si bien claramente nos dicen los sabios que antes de que se creara este universo, el Eterno creó primero la Torah, pues esta es como el mapa o los planos de este universo. Entonces, hay que estudiar el mapa, hay que estudiar esos planos que dejó el Eterno para que podamos entender este mundo. Interesante, porque si bien se la hereda al pueblo judío, aquí pone de ejemplo que precisamente es su protección para los no judíos. Y va a pasar constantemente que mucha gente no los va a entender. La verdad es que no va a entender su actuar, no va a entender por qué son así, etcétera, etcétera. Y hoy en día lo estamos viendo. Pese a que los tiempos cambian, pese a que las medios de información son más completos, aún así hay mucha gente que no los entiende. Necesitan, no sé, convivirlos, salir más, hablar más con personas judías que no solamente lo que ven en televisión. Yo mismo no tenía yo ese agrado de conocer a la comunidad judía como ahora la conozco. Y son personas como cualquier otras personas, con un pequeño detalle, y vaya que es un pequeño detalle que es enorme a la vez, que ellos estudian Torah. Y de ahí entonces nos lleva a entender que si ellos no se aferraran al estudio de la Torah, realmente se hubieran vuelto como las demás naciones. Y es cuando el pueblo judío, la única forma de defenderse, de asimilarse a otras naciones y a otras costumbres, pues es gracias al estudio de la Torah. Otro ejemplo que viene aquí en el texto nos dice que lo mejor o lo más grande que puede ser es que los niños estudien Torah. ¿Por qué? Porque no solamente están así cumpliendo el precepto de que los niños hay que educarlos, sino que están guardando el legado de la actual comunidad, de toda su historia, se lo están transmitiendo. Si bien este artículo es para judíos, ¿a dónde entramos entonces nosotros los Bnei Noaj? Pues precisamente en eso. Que independientemente de todo, cuando nosotros como Bnei Noaj, compartimos las enseñanzas a nuestros hijos, las enseñanzas de la Torah, estamos dando el mejor legado que podamos dejarles, porque no solamente podemos heredar casas o bienes, dinero, también hay que heredar costumbres, una muy buena educación moral, una buena ética. ¿De dónde la vamos a tomar? Del gran libro que nos dejan y que nos enseñan los judíos, que es la Torah. Al hacerlo nosotros también estamos dejando un legado para que nuestros hijos ya no anden como que a ciegas en esta vida. Que sepan cómo conducirse de forma correcta, de forma ética, con una gran ética, con una gran moral hacia las demás personas. Esa es una herencia que también podemos dejarles a ellos. Y no solamente se va a quedar ahí, porque les estamos dando las herramientas para que ellos también enseñen a sus hijos. Y si nosotros les enseñamos bien a los niños, ellos cuando crezcan y tengan a sus hijos, también se lo van a enseñar bien a sus hijos. Y así se va a hacer un legado. Imagínense qué hermoso es cuando nosotros rezamos en Shaharilla, cuando decimos la Midá. Hay una parte que decimos que desde esta generación, cuando ya no utilicemos más esa frase, cuando estamos diciendo que ya no decir desde esta generación, sino decimos, digamos, de generación en el rezo, sería maravilloso. Hay que enseñarles a nuestros pequeños a seguir el estudio de la Torah. Hay que darnos el tiempo para enseñarles. Que si bien es un precepto para los judíos, pues más que nada también es un precepto lógico. Como no ajidas, también nos guiamos de los preceptos lógicos. Y un precepto lógico es educar a los hijos y enseñarles. Y si usted, amigo, amiga, que está en su casa y como hay mucha gente que yo he escuchado que dice, es que yo no estudié, que yo no acabé la primaria, o que yo no tengo una gran carrera, no soy licenciado en esto, no tengo una educación universitaria, lo que sea. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice el rezo de la mañana en Shaharit? La Torah de Hashem hace sabio al simple. Usted también estudie Torah y le va a dejar un gran legado a sus hijos. Y que ellos también lo aprendan y que se lo dejen a sus hijos y a sus hijos. Baruch Hashem, que Dios quiera que realmente podamos seguir adelante en esto. En serio, lo deseo de corazón, que haya más generaciones. Gracias por los pequeñitos que también cada Shabbat enseñan en el programa lo que ellos aprenden, también en su programa. los jóvenes en los días jueves que también se preparan para hacer sus artículos, todo. Bendito sea el Eterno por la vida de todos ellos, por estos niños, por estos jóvenes y por todos nosotros como familias, como comunidad. Realmente me siento orgulloso y muy feliz por pertenecer a esta hermosa comunidad. Baruch Hashem, les deseo todo lo bueno y dulce y un hermoso Shabbat. Espero seguirnos escuchando el siguiente sábado y pues sean felices, estimados. Y pues Shabbat Shalom. Hasta la próxima.
Shabbat Shalom, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Hugo González. Muchas gracias también por su valioso comentario. Vamos a ver si tenemos saluditos, estimada comunidad. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este Shabbat gigante. Nuestro estimado aquí nos dice Gidón Ben Noah, así lo tenemos ubicado. También nos dice Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga. Nuestro querido amigo Jacob Méndez, siempre presente, nos dice Shalom, nuevamente deleitándome en el estudio de la bendita Torah. Y los Radio Noaji de Bresle Internacional, escuchando atento el programa de Shabbat Gigante con los compañeros varones noajidas de los estudios que nos comparten de la Parashá. Gracias, todo lo bueno y dulce bendiciones. Muchas gracias a nuestro querido amigo Jacob Méndez. Nuestro estimado Juan Pablo Ruiz Oliva nos dice Shalom, estimados, atentos a las enseñanzas de este Shabbat. Muchas gracias, querido amigo, y también a toda nuestra querida comunidad. Nuevamente, queridos amigos, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo las enseñanzas, los comentarios de la Parashá semanal. Adelante, estimado.
Al-Kashem, pues continuamos, ¿verdad? Para compartir algo, dice que al referirse al segundo hijo de Moshe, como estaba comentando, ¿verdad?, nuestro estimado Mijael Domínguez de allá de Toluca, los nombres de los hijos de Moshe, uno era Gershom, el otro Eliezer, porque el Eterno me salvó y fui también extranjero en otra tierra que es Gershom. Dice, en la Torah dice en forma literal, el nombre de uno era Eliezer, pero no está claro porque está escrito en esa forma. En realidad debería haber dicho el nombre del segundo era Eliezer. Después de todo, Eliezer era el segundo hijo. Sin embargo, esto puede entenderse de la siguiente manera. Cuando Moshe subió al cielo a recibir la Torah, oyó que la voz de Hashem explicaba el tema de la vaca roja, para Adumá. Eso lo encontramos en Números 19, ¿verdad? La voz dijo, mi hijo Eliezer ha enseñado que una vaca se llama novilla, para cuando tiene 2 años de vida. Al oír esto, Moshe exclamó, amo del universo, todo el universo está bajo tu mano y aún así estás enseñando algo en nombre de un mero mortal. Es verdad, respondió Hashem, llegará un momento en que nacerá un santo y él será quien enseñe las leyes de la vaca roja. Amo del universo, dijo Moshe, que sea tu voluntad que ese santo sea descendiente mío. Por tu vida, le dijo Hashem, será uno de tu simiente. Porque la Torah dice, el nombre de uno era Eliezer, está haciendo alusión al gran sabio Rabí Eliezer, quien estaba destinado a ser descendiente de Moshe. Bueno, entonces, dicen que era alguien que quería estudiar Torah. Pero pues dijo que también que era hijo de Orquenos y pues ya le dijeron que por qué no le había dicho. Rabí Yohanan Ben Zakkai fue detrás de Rabí Eliezer y lo besó en la cabeza. Felices de ustedes, Abraham, Isaac y Jacob, que tienen esta persona por descendiente. Dice, bueno, aquí en este caso estaba hablando acerca de la vaca roja, que debe de tener por lo menos 2 años. 18:5 dice: y todo suegro de Moshe vino Moshe con sus hijos y su mujer al desierto donde estaba acampando junto a la montaña de Hashem. Entonces, ¿qué se entregó? El Har Sinaí, la montaña del monte Sinaí. De hecho, era una montaña muy pequeña porque había otras montañas que decían: ah, la Torah se va a dar en esta montaña. Sobre mí, porque soy grande. Y otra: no, pues que yo soy más grande. Tú dijo así: no, será en el Har Sinaí, una montaña más pequeña. El Har Sinaí estaba muy tranquilo, esperando la Torah, y esta gente, pues nada de... Digo, estas montañas, pensando que sería sobre ellas. La Torah enfatiza que Yitro fue al desierto para demostrarnos su enorme piedad. En Midian, Yitro vivía en un palacio igual que un rey. Así todo estuvo dispuesto a abandonar su casa para ir a un desierto árido y deshabitado, donde no tenía nada. Tenía tantos deseos de convertirse en prosélito y de estudiar Torah que no le prestó atención a lo que dejaba atrás. Además, cada vez que se menciona el nombre de Yitro, la Torah agrega que era el suegro de Moshe. Esto se debe a que Yitro estaba muy orgulloso de su relación con Moshe. Se jactaba: yo soy el suegro del rey de Israel. Y su felicidad no tenía límites. La Torah también honra a Yitro, referirse a él con 7 nombres, cada uno de los cuales era un título de honor. Era Reuel, Yitro, y ya vimos los demás. Lo vamos a ver más adelante. 18:6, él le dijo a Moshe: yo, Yitro, tu suegro, vengo hacia ti con tu mujer y tus 2 hijos junto a ella. A partir de la afirmación de Yitro, podemos percibir también una medida de su humildad. En ningún momento le dijo a Moshe: ven a recibirme a mí, a honrarme a mí. Y si no, ven al menos a recibir a tu mujer. Más bien dijo: ven a recibir a tu mujer. Es como si estuviera diciendo: obviamente, no tienes necesidad de salir a recibirme a mí. Yo no me merezco semejante honor, que tu persona salga a recibirme. Pero sería lindo si vinieras a recibir a tu mujer y a tus hijos. En ese momento los israelitas estaban sellados dentro de las nubes de gloria, igual que personas que estaban dentro de un barco. Resulta imposible enviar una persona dentro de las nubes de gloria, por lo que Yitro no podía enviar un mensajero con su carta. Su único recurso era atar la carta a una flecha y arrojarla al campamento de los israelitas. Bueno, ¿qué pasaba con la multitud mezclada? A estos no tenían, pues, honores, vamos a decir, privilegios, ya que, pues, o sea, no querían nada con la espiritualidad, puro interés material, así que si querían maná, tenían que ir por él muy lejos. Bueno, aquí seguimos. Está hablando mucho Yitro. El 12:7 dice: Moshe salió a recibir a su suegro y se postró y lo besó, y cada uno preguntó por el bienestar del otro. Luego entraron a la tienda. Moshe salió del campamento a recibir a Yitro. No salió a causa de su mujer ni de sus hijos, sino para honrar a su suegro. En ese momento Yitro fue grandemente honrado al salir Moshe. También fueron a Aarón y sus hijos, Nadab, Abihuel, Azar y Tamar, seguidos por los 70 ancianos. Tras ellos se encontraba toda la nación israelita. Al ver que los líderes salen a recibir a Yitro, nadie se atrevió a permanecer en el campamento. La presencia divina, la Shejina, también se reveló en honor a Yitro. O sea que llegó Yitro, ¿no? Pues viene a ver a Moshe Rabenu, ah, pues hay que platiquen y todo, nada de eso. No, no, no. Vinieron los grandes príncipes y gobernantes que estaban en el pueblo de Israel, porque Yitro se engrandeció por su gran, por su gran esfuerzo que hizo en convertirse, pues, en dejar la idolatría. Primero, como persona y también la espiritualidad con las 7 categorías de preceptos universales, pero dijo, voy a ir más para allá, un poco más. Cuando Moshe y Jetro se encontraron, se besaron y preguntaron cada uno por su bienestar del otro, igual que dos buenos amigos que no se vieron durante mucho tiempo. Cada uno le preguntó al otro cómo estaba de salud y en general, luego entraron a la tienda, que era la sala de estudio Bet Midrash, donde Moshe estudiaba Torah. Así que Moshe ya sabía Torah, ¿para qué estudiaba, verdad? No, no, no. Eso no debe de dejar de estudiar. Cuando la Torah relata que Moshe se postró, no significa que se inclinó ante Yitro, sino que se postró ante Hashem, agradeciéndole a Hashem por el hecho de que Yitro y su familia habían llegado en paz. Este tema guarda una estrecha relación con la ley de que si uno no ve a un amigo durante 30 días, apenas lo ve, debe recitar la bendición Shehejanu. Bendito eres tú, Hashem, Elohim, nuestro rey del universo, nos mantuviste con vida, nos sustentaste y nos permitiste llegar a esa época. Esto no aplica con nosotros, pero sí hay que agradecerle a Hashem. Hay que agradecer a Hashem por no haber visto por un tiempo a un familiar, ¿verdad? Cuando tenemos años y eso, pues hay que hacer un esfuerzo por verlos. 18:8, Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem le había hecho al faraón y a Egipto por Israel, todos los tormentos que les habían ocurrido en el camino y cómo Hashem los había rescatado. Entonces, Moshe le narró a Yitro todo lo referente a la división del Mar Rojo y la guerra contra Amalek y cómo en ambos casos Hashem había rescatado a los israelitas. ¿Qué dijo? Que se dividió el Mar Rojo, todo bien, bien detalladito. Y cómo cuando estaban luchando contra Amalek, les levantaban las manos así al cielo, pero cuando se cansaba las bajaba, entonces Amalek prevalecía. Ya dijimos que esto fue un castigo al pueblo de Israel, porque Timna quería convertirse, ¿verdad? Quería, pues, estudiar Torah y que Hashem es uno y único. Entonces, la rechazaron Abraham, Isaac y Jacob, dicen los comentarios. Entonces ella se casa con Elifaz, el hijo de Esav, y de ahí quien viene a Amalek. Entonces, y mira, está mezclado, ¿verdad?, con el Islam. Amalek, hablan árabe. Y estos que estaban ahí en Gaza vienen de allá de Grecia. Son griegos. Y sí, son. Es Esav también. Solo le damos gracias a Hashem por esta grande bendición. Le relató todo, cómo era todo. Entonces, Yitro ya sabía todo esto. Y ese conocimiento fue lo que lo condujo a convertirse en prosélito. Sin embargo, Moshe le narró todo el relato. Al oír por segunda vez, le causaría una impresión aún mayor en el corazón y se le fijaría en la memoria. Esto se debía principalmente a que ahora escucharía el relato no simplemente de boca de testigos oculares, sino de boca de la mismísima persona que había estado al frente de todos estos acontecimientos. Después de todo, gracias a Moshe que se lograron todos estos milagros, obviamente esto le causaría a Itró una impresión aún mayor. Además de lo dicho, Moshe le dijo a Itró lo que había ocurrido en Mara y Refidim. Pues también lo de verdad que tuvieron sed y que solamente había agua amarga. Cortan un árbol, se lo echan al agua y queda como el agua dulce que tomamos. No que dice que se endulzó el agua, ¿verdad? Pero no quiere decir que de amarga sabía a azúcar, ya nada más para echarle limón, ¿verdad? O alguna otra fruta y estaban tomando agua de frutas, pero pienso que sí tomaban agua de frutas también. Si querían, ¿verdad? O solamente pura agua y las frutas aparte. Baruch Hashem. De esta manera podemos entender un cambio importante en el texto de este relato. Al principio de la Torah dice, Itró oyó todo lo que el Eterno, ¿verdad? O Elohim, que es el atributo de justicia, había hecho en el 18.1. Allí la Torah empleó el nombre de Elohim, que denota la justicia divina. Pero en este caso la Torah dice que Moshe le dijo todo lo que Hashem hizo usando el tetragramatón, Yod, Kevav, que es el nombre del Eterno, que está asociado con la compasión divina. Y es el nombre más importante de los 72. De hecho, ese es el nombre que abarca a todos. Itró solamente había oído acerca de la manifestación de justicia divina. Había oído que los egipcios habían sido castigados y que los israelitas habían sido rescatados. Ahora Moshe le dijo cómo se llevaron a cabo las manifestaciones de la compasión divina. Le explicó de qué manera Hashem había hecho que el faraón tuviera un sueño que predecía la hambruna y cómo se lo había interpretado Joseph. Bereshit 41:28, Moshe explicó de lo que Hashem le había hecho al faraón y a Egipto por amor a Israel. Había sido originariamente una manifestación de comprensión divina. Hashem había hecho de Egipto un imperio riquísimo y dominante solamente en aras de Israel. Eso también implicaba que toda la fortuna que se llevaron los israelitas de Egipto le pertenecía por derecho. ¿A quién? A Joseph, pueblo de Israel. De Egipto no era nada. Este versículo también expresa la humildad de Moshe. Itró comprendió que todos los milagros que Hashem hizo por Israel fueron solamente a causa del mérito de Moshe. Por eso la Torah afirma que Itró oyó todo lo que Hashem había hecho por Moshe y por Israel su pueblo. 18.1. Moshe apareció mencionado en primer término para indicar que su mérito era más grande que el del otro pueblo y que todo el pueblo junto. Pero cuando Moshe le habló a Itró, le dijo todo lo que Hashem le hizo al faraón y a Egipto por Israel, no mencionó en absoluto su propia persona, como si estuviera diciendo, no creas que esto tuvo que ver con mi mérito. Hashem hizo todo lo que hizo por amor a Israel. Yo soy exactamente igual a cualquier otro israelita. ¡Qué humildad! 4. Moshe le contó a Itró cómo Hashem había aniquilado al genio, al zar de Egipto. Primero había acabado con el genio de Egipto y luego había destruido a toda la nación. En términos generales, Moshe le narró a Itró todo lo que había ocurrido. Además, le relató muchos detalles que Itró desconocía. Muchos detalles, secretos. ¿Qué pasa cuando una nación es atacada? Primero se destruye al genio, al príncipe, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren destruir una ciudad, por ejemplo, Gaza, primero fue destruido el ángel guardián. Y sí, fue destruido y la ciudad después cayó fuerte. Así es en cada ciudad, en cada país. Y Tro se alegró por todo el bien que Hashem había hecho en pos de Israel, que él les había rescatado de la tierra de Egipto. Entonces Tro se alegró enormemente por todo lo que Hashem había hecho por Israel y estaba especialmente contento porque Hashem se había conferido un pozo de agua que viajaba junto a ellos en el desierto. Manantial. ¿Se imaginan para todos los que tomaban agua ahí? Para tantas personas, miles, ¿verdad? Millones. Todos los milagros y Tro, pero de todos los milagros y Tro se alegró más que nada por el milagro del éxodo en sí. Que él los había rescatado de la tierra de Egipto. Ese era de lejos el milagro más grande de todos. Egipto había instalado muchos dispositivos de seguridad para evitar que se escaparan los esclavos. Hasta habían recurrido a la magia negra, haciendo que si un esclavo se escapaba, todos los animales hacían sonar una alarma, pero al final una nación inmensa se fue de Egipto en una sola noche sin que ningún egipcio tuviera el poder de detenerlos. ¿Y por qué nadie más se sorprendió de eso? Porque otras personas no se sorprendieron. ¿Por qué Itró sí? También se puede haber sorprendido quién, pues muchos más, ¿no? Resulta que Itró conoce Egipto bien. Itró era una persona muy importante y anduvo viajando por todo Egipto. Él sabía lo que había ahí. Y él conocía también todos esos secretos ocultos. Dijo, de aquí no se escapa este pueblo ni de ninguna manera, de ninguna forma. Y dijo, Hashem es poderoso. Dejo todo por Hashem. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con los comentarios. Creo que no vamos a seguir más todavía porque pues es hora ya de comenzar a hacer cosas que pendientes que tenemos aquí, comer y todo. Y fue una alegría en haber estado aquí con ustedes. Shabbat Shalom, amén y amén. Y también pues ya Shabbat.
Muchas gracias a nuestro estimado Profesor, muchas gracias. Aquí tenemos un poquito de problemas técnicos para volver al aire, pero gracias al Eterno estamos. Le agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham que estuvo con nosotros compartiendo, queridos amigos. Y vamos a ver si tenemos más saluditos, nuestros queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos los últimos artículos del grupo de varones, estimada comunidad. Y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro estimado Alfonso Espinosa, que nos comparte con nosotros este artículo muy interesante titulado Ten fe en el método. Y nos los comparte por nuestro querido Rabino Shalom Arus. Estamos atentos. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos. El Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, estimado Moisés. Bendiciones. Muchísimas gracias. Vamos a darle lectura al artículo de Breslet Magazine, de la parasha de la semana, que nos imparte el querido Rabino Shalom Arush, que así le dé larga vida de 120 años, buena salud, Parnasat, muchas bendiciones, que así sea. Y bien, el título es Ten fe en el método. Bien, dice, lo que sigue son solamente algunos de los muchísimos mensajes que recibimos en la redacción de Breslet Israel, y que queremos compartir con ustedes. Recientemente una amiga mía, que perdió ya la esperanza de encontrar su alma gemela, me confesó su dolor y me contó que hace ya mucho tiempo que no le prestan, que no se le presentan a nadie. Ya casi extraño que me presenten a alguien inadecuado. Me dijo, consciente de que el tiempo pasa y el prometido no llega. Por supuesto que le dije en tono irónico, pero el dolor era muy real. Le pregunté si había hecho algo para mover los hilos. Me respondió que sí, había tratado, más en vano. De hecho, hace ya más de un año que no había salido en una cita con nadie. Pensé que podría decirle, entonces se me ocurrió una idea brillante, de la cual el Rabino Shalom Arush habla constantemente. Solamente tienes que dar las gracias por todo esto, le dije. Da las gracias, pero no por no tener pareja, por no tener buenos ofrecimientos, y trata de sentir el agradecimiento en el corazón. Da las gracias por no haberte casado aún y por todas las citas que salieron tan mal hasta ahora. En una palabra, siente el agradecimiento en cada fibra de tu ser. Y así fue. Mi amiga empezó a dar las gracias y dejó toda la confusión atrás. Durante varios días se enfocó en el tema de la gratitud, dando gracias de todo corazón por todo lo que le estaba, por todo lo que estaba sufriendo. Milagrosamente, en un solo día le llegaron 3 ofrecimientos de una sola vez. Créeme que voy a dar a publicitar. Créeme que voy a dar publicidad, este milagro a todos mis conocidos, me dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy en shock. Este método funciona. No solo que me ayudó a ver el medio vaso lleno, sino que me trajo grandes ofrecimientos después de tanto tiempo sin que pasara nada. Gracias, Dios mío, por el agradecimiento y gracias por las buenas noticias. La gratitud trae aparejada más gratitud. Cuando das gracias por una propuesta, Hashem te posibilita dar las gracias por el compromiso. La gratitud trae abundancia. Desde el cielo te dice, ¿estás donde las gracias? ¿Estás dando las gracias? Entonces te vamos a dar más motivos para dar las gracias. ¿Estás quejándote? Entonces te vamos a dar más motivos para que te quejes. Dios no lo permita. Con respecto a esto, solía decir el gran tzadik Rabbi Shlomo de Karlin, asesinado en el holocausto, que su sangre sea vengada, que cuando le preguntamos a una persona cómo está, siempre tiene que responder, muy bien, gracias a Dios, todo está bien, incluso si las cosas no van tan bien. En uno de los libros sagrados vi una maravillosa historia acerca de este tzadik Rabbi Shlomo de Karlín. En una de las comunidades judías de la diáspora, un Magid Shiur hablaba de la importancia del servicio divino hecho con alegría y de la importancia de la gratitud hacia Dios, y también se refirió a esta enseñanza de Rabbi Shlomo. Entre el público presente se encontraba un hombre que tenía varios hijos en edad de casarse, el mayor de los cuales ya tenía 30 y pico de años. Todos esperaban un milagro, pero ya casi había perdido la esperanza, y en su casa el ambiente era muy triste. La charla del Magid Shiur le infundió nueva esperanza al pobre padre y lo llenó de emuná y de bitajón, confianza en el Creador. Cuando volvió a su casa, el hombre le contó a su esposa todo lo que había escuchado en la charla y dijo así: ¿quién sabe? Tal vez nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. ¿Por qué no estamos prestando atención a la bondad de Hashem y solamente percibimos las carencias y el sufrimiento? La mujer estuvo de acuerdo con su marido y los dos decidieron fortalecer el tema de la gratitud y darle las gracias a Hashem por todas las bondades que él hacía con ellos, por lo menos media hora todos los días. Pasó apenas un mes y el hijo mayor ya tenía novia. Por supuesto que le agradecieron a Hashem por este gran regalo y siguieron alabando al Creador en cada oportunidad. Durante media hora por día solamente dieron las gracias. Al cabo de una semana y media se comprometió el segundo hijo y al cabo de 2 semanas el tercer hijo también se comprometió. Dieron las gracias y en cuestión de semanas los 3 hijos ya estaban comprometidos. El padre, sumamente emocionado, le dio las gracias a Shem de todo corazón, pero también quiso dar las gracias a aquel Magid Shiur que lo había inspirado y que había posibilitado tan buenas noticias. El Magid Shiur no entendió a qué se refería. ¿Para qué viene a mí? Yo no hice nada. El hombre le explicó que gracias a la charla que había dado hace 1 mes y medio, aproximadamente, él había empezado a dar las gracias al Creador de todos los días y había visto con sus propios ojos los milagros de Hashem. El Magid Shiur le respondió que había hablado como habla siempre y que no se había percatado del tremendo poder de sus palabras y estaba muy feliz de haber sido el medio para tan buenas noticias. El Magid Shiur, a su vez, sufrió de un grave problema de salud a causa de un accidente de tránsito que había tenido hace un tiempo y había estado internado mucho tiempo en el hospital y gracias a Dios había podido volver a casa, pero desde el accidente ya no había bien y de hecho la situación iba de mal en peor y en este último tiempo casi no oía nada, no sabía qué hacer. Pero al oír lo que le contó el padre, el Magid Shiur se dio cuenta del tremendo poder de la gratitud a Hashem y vio los frutos maravillosos que sus palabras habían tenido en el público. Y entonces él mismo decidió fijar sesiones de agradecimiento a Hashem por todas las bondades que le hizo y le seguía haciendo a Hashem. Al cabo de apenas una semana lo llamaron del hospital donde había estado internado y le dijeron que había llegado un gran especialista en otorrinolaringología y que lo invitaban a realizar un nuevo examen de audición. Tal vez podían encontrar una solución a su problema. El Magid fue al hospital y ahí se enteró de que cuando lo habían tratado después del accidente, por error le habían tapado un conducto auditivo y de ahí su incapacidad de oír. El especialista se percató del error y de inmediato dio órdenes de realizarle al Magid un nuevo tratamiento y gracias a Dios recuperó la audición completamente. Es verdad que el problema había sido por un error de los médicos, pero en realidad no hay errores, sino que Hashem dirige todo lo que sucede y había hecho esto para enseñarle al Magid la importancia de la gratitud. Baruch Hashem. Bonita, bonita lectura. A practicar el agradecimiento todos los días, media hora, por todo lo que el Eterno nos da. Que el Eterno les bendiga. Es un gusto estar escuchándonos. Que el Eterno les bendiga. Todo lo bueno y dulce. Gracias, estimado Moisés. Todo lo bueno y dulce. Bendiciones.
Todo lo bueno y dulce para usted, estimado. El Eterno le bendiga. Muchas gracias por su artículo que conlleva de la Parashá Yitro. También le agradecemos a nuestro querido Rabino Shalom Arus que nos comparte también estos mensajes tan hermosos para todos nosotros, y también agradecer al sitio de Breslet.com. Por último artículo, estimada comunidad, mi hermano Jorge Hernández nos comparte este tema muy, muy interesante también, que nos comparte el sitio de Aishlatino.com, titulado El Amor de Dios, por nuestro querido Rabino Baruch Lev. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Hermano, muchas gracias. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este estudio del Shabbat Gigante. Así es, continuamos con el estudio de la Parashá Yitro, amigos de la bendita Torah. Y en esta ocasión, el artículo que me gustaría compartirles efectivamente se llama El Amor de Dios, escrito por el Rab Baruch Lev y está inspirado en las enseñanzas del Rab Jacob Weinberg. ¿Qué les parece? A continuación vamos a un resumen y luego un comentario.
El artículo, El Amor de Dios, en Aislatino, escrito por Rav Baruch Lev, se basa en las enseñanzas de Rav Jacob Weinberg y se enfoca en la importancia de la inspiración y el compromiso con el judaísmo y la Torah. Comienza con una reflexión sobre cómo enfrentar la desesperación y la falta de esperanza en el crecimiento espiritual, destacando que la Torah contiene secciones de ánimo, específicamente en la parasá de la semana que habla sobre la revelación en el Sinaí. Antes de este evento trascendental, Dios le pide a Mosé que transmita un mensaje de motivación al pueblo judío, resaltando su amor y cuidado especial hacia ellos, comparándolos con un tesoro entre las naciones y prometiéndoles un estatus elevado si siguen su camino. El artículo enfatiza que el amor de Dios es la clave para inspirar a los individuos hacia el compromiso espiritual y la aceptación de la Torá. A través de la analogía del águila que protege a sus crías, se ilustra cómo Dios cuida y protege a su pueblo, invitándolos a ser parte de una nación sagrada y un reino de sacerdotes. La idea central es que el reconocimiento del amor divino puede motivar a las personas a buscar una relación más profunda con Dios y a comprometerse con las enseñanzas de la Torá.
Muchas gracias, Gerardo. Amigos, y así es un pequeño comentario. Bueno, pues hoy estamos aprendiendo cómo es que el gran líder Moshe Rabenu, él explicó en forma muy breve y sencilla al pueblo de Israel, tal como el Creador él se lo encargó a explicar al pueblo de Israel, por qué deberían de seguir la Torá. La Torá son normas, son leyes. Típicamente a las personas, si normalmente no les gusta o no nos gusta tal vez las leyes, las normas que hay que seguir, porque tal vez la idea en general de las personas es seguir su inclinación natural, es decir, tratar de, inclusive si existe alguna ley, tratar de hacerla, modificarla a su conveniencia o a su parecer. Entonces, pero hoy estamos hablando de leyes, estamos hablando de una forma de vida que fue entregada al Creador. ¿Cuál es la razón? Y hoy lo que estamos aprendiendo es simple y sencillamente por amor, por tener un Dios que nos que creó, ¿sí?, a la humanidad y que lo guía, que le da pues todo lo que requiere y que lo protege. De esa forma, darle un poco de regreso al Creador, solamente agradecimiento y cumpliendo sus palabras. Es como una relación padre-hijo. Esta relación, sí, en principio es entre el Creador y su pueblo Israel. Eso nosotros lo sabemos. ¿Dónde quedamos nosotros, los noágidas? Nosotros también tenemos parte en la Torah. Nosotros también tenemos cosas que guardar dentro de la Torah. Y esa es la relación que nos permite tener con el Creador, sí, cumpliendo, por supuesto, las leyes noágidas. Es más o menos así como cuando el padre le manda hacer algo al hijo, pues, y el hijo lo hace con gusto y lo hace para agradar a su papá, ¿no? Entonces existe una relación. Lo contrario, Dios libre, pues sería eso, que el hijo fuera rebelde y que las enseñanzas, los consejos o las órdenes que le diera su papá, pues no las acatara, no las llevara a cabo, y pues entonces, pues imagínense cómo se sentiría el papá, imagínense qué relación sería entre el papá y su hijo, ¿no? Dios guarde. Entonces hoy estamos aprendiendo que si nosotros guardamos las leyes leyes, y más allá de tener un beneficio o evitar un castigo, debe de ser por amor. Esa es la razón, simplemente un padre, y encontrar y darle gracias al Eterno, bendecirlo en todas las cosas. Cada vez que comemos, para nosotros es un mandamiento, sí, y debemos de bendecir al Creador, no en hebreo, sí, precisamente simplemente agradecerle de todo corazón por cada vez que comemos, cada vez que tomamos agua, cada vez que dormimos, que despertamos, que salimos, que entramos, que llegamos, todo, todo. Es darle gracias al Creador, estar agradecido, es crear una relación, y por supuesto alejarnos de las prohibiciones que están, que tienen que ver con las siete leyes universales, y con el favor del Eterno construir una relación, amigos. Eso es lo que hoy estamos, creo que ese es el contenido de este mensaje. Y bueno, muchas gracias, hermano. Continuamos de favor con el programa, de favor, adelante, muchas gracias.
Muchas gracias, hermano Jorge Hernández. También le agradecemos al Eterno por la salud de mi hermano, que vemos que ya está con mejoría. Le damos gracias al Eterno por la fortaleza que le brinda. Muchas gracias también por tu artículo y también por tu comentario. Queridos amigos, le damos gracias al Eterno porque hemos llegado a un final más de este programa de Shabbat Gigante. Le agradecemos al Santo Bentuel, que nos concedió todas las actividades de este Shabbat, y también le agradecemos también a todo el equipo de varones, a mi hermano Jorge Hernández, nuestro querido amigo Humberto Luna, nuestro querido amigo Jacob Méndez, nuestro estimado Miguel Domínguez, nuestro estimado Hugo González y nuestro querido amigo Alfonso Espinosa, que nos compartieron el día de hoy sus artículos y también sus comentarios, también para las participaciones de los pequeñitos, a nuestro estimado Abel Abraham, y también a todos nuestros queridos amigos que nos enviaron también sus mensajitos, también sus comentarios. Muchas gracias, estimada comunidad. Queremos agradecer a nuestra estimada audiencia que desde Canadá nos acompañaron. Muchas gracias. En los Estados Unidos, nuestros amigos de Colombia, también en Perú, muchas gracias. El Eterno bendiga a nuestros estimados, y también agradecer a nuestro país México, que siempre también tenemos nueva y buena audiencia. Querida comunidad, les agradecemos a todos, y desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, les podemos decir Shawatot. El Eterno ya nos permite el anochecer, y que también que tengamos un inicio de semana lleno de mucha alegría y mucha bendición. También les hacemos el recordatorio, mañana a las 8 de la mañana, tiempo de México, con el grupo de varones. También tenemos el rezo matutino con el grupo de varones no ágidas. Querida comunidad, muchas gracias a todos. Se despide su servidor, Moisés Hernández. Que todos sigamos teniendo una tarde-noche llena de mucha alegría, de mucha bendición. Un fuerte abrazo a distancia, bendiciones buenas y dulces para todos. Que tengamos todos un inicio de semana lleno de mucha alegría, de mucha paz con nuestro prójimo, conyugalmente, y también con nosotros mismos, y todo con el favor del Eterno. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo a distancia, todo lo bueno. Shalom, shalom.
אין לי שומו שנוסעת בי, שומו שנוסעת בי, תהוי דוהי אתו ורוסו, אתו יצרת ויאתו נפבחת בי. אין לי כאן שומו שנוסעת בי, שומו שנוסעת בי, תהוי דוהי אתו ורוסו.